Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
En los países donde hay conflicto armado interno, es muy fácil que se presente la violación de los derechos humanos por una u otra parte de los actores armados del conflicto. Colombia, un país que tiene un conflicto armado desde hace más de 40 años, aunque su actual presidente se empeña en decirle al mundo que tal conflicto no existe, se violan diariamente los derechos humanos. Para que esto no se siga presentando o se disminuya en cierta medida, han surgido iniciativas en el resto del mundo para hacer presencia en estos países y ayudar a erradicar, o por lo menos aliviar un poco este flagelo. Una de estas iniciativas es el grupo Colombia en Campaña, que ha venido trabajando en este tema desde hace algunos años en Colombia, un país con más de 3.800.000 desplazados internos con motivos económicos, constantes amenazas y asesinatos contra los movimientos sociales, campesinos, indígenas y sindicales. Una integrante del grupo nos cuenta un poco sobre la creación del colectivo, su trabajo aquí en Alemania y en Colombia.
Bueno, para hablar un poco del grupo, ¿cuándo se tuvo la iniciativa? ¿Quién o quiénes la tuvieron y por qué?
La idea surgió en el año 2000 por diferentes personas que estaban en Colombia y que conocían la situación. Y se reunieron en Berlín para organizar una delegación para visitar a Colombia y conocer la realidad allá. La delegación viajó específicamente al sur de Bolívar, una región en Colombia. Luego el grupo siguió trabajando en Berlín.
¿Y qué querían exactamente hacer con la delegación en Colombia?
Queríamos conocer personalmente la situación allá, específicamente la situación de derechos humanos. Por eso nos encontramos con sindicatos, con organizaciones de mujeres y con mineros en el sur de Bolívar. Y también ayudamos en la construcción de un nuevo pueblo.
¿Y a partir de esto, cómo ha seguido el trabajo?
En el 2003, el grupo fundó en Bogotá la Casa de Solidaridad, constituida por diferentes grupos de Europa y de Colombia. Los grupos europeos vienen de España, de Alemania, Inglaterra, Suiza e Italia. Y los colombianos son grupos de derechos humanos, sindicalistas y organizaciones de mujeres. La idea es que los grupos europeos acompañen a los colombianos para de algún modo garantizar su seguridad.
¿Cómo estos grupos están en peligro y cómo pueden ustedes garantizar su seguridad?
Por el conflicto armado en Colombia, los miembros de los movimientos sociales, como los sindicatos y las organizaciones de mujeres, reciben constantes amenazas y son asesinados por grupos paramilitares. La experiencia ha demostrado que esta situación disminuye cuando hay presencia internacional. Los grupos colombianos solicitan nuestra presencia y así tienen un poco más de tranquilidad para trabajar cuando los internacionalistas están allá.
Y en cuanto a la organización del grupo, ¿cómo convocan a la gente que quiere integrarlo?
Wir veranstalten Informationsveranstaltungen über Kolumbien. Wir haben uns stark beteiligt,
Nosotros hacemos charlas informativas sobre Colombia. Estamos en la campaña mundial contra Coca-Cola. Acompañamos a las delegaciones que vienen de Colombia a Alemania para dar sus charlas sobre la situación allí. Y en estas charlas se busca gente interesada en conformar el grupo y, tal vez, viajar a Colombia.
¿Y cómo preparan a la gente interesada en integrar el grupo?
Se convoca a la gente que habla español. Hacemos un seminario que dura un fin de semana. Previamente se entrega material de lectura sobre Colombia. En el seminario se dan informaciones prácticas y se hacen algunos juegos. Y luego, en Colombia, se completa la preparación.
Bueno, ¿y el grupo tiene algún tipo de financiamiento o patrocinador?
No, hacemos trabajo voluntario. La gente del grupo tiene que financiar su viaje y su mantenimiento. Algunas veces se solicita algún apoyo económico de fundaciones alemanas para los gastos de la casa en Bogotá, pero el trabajo no es remunerado.
¿Piensas que el trabajo que hace el grupo cambia un poco la situación en Colombia?
La situación en Colombia no la podemos cambiar, pero podemos informar aquí en Alemania sobre lo que está pasando allá. Podemos hacer que la persona u las organizaciones se sientan con un poco más de espacio para actuar en el momento del acompañamiento. Pero hay que ver que las amenazas siguen en otra parte y vuelven a la misma persona cuando nosotros nos vamos. No se nota una diferencia entre el antes y el después, pero podemos mejorar un poco la situación en cosas pequeñas.
Según Uribe, en Colombia no hay conflicto armado. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
En Colombia sí hay un conflicto armado. La situación de los derechos humanos está muy mal. Todo el tiempo se violan los derechos humanos por parte del Estado y de los grupos paramilitares. No pensamos como el presidente Uribe, que hay un Estado neutral y otras dos fuerzas combatiendo. Pensamos que los paramilitares trabajan en conjunto con el Estado. Hubo una desmovilización de paramilitares, pero las amenazas siguen, y también la formación de nuevos grupos criminales.
La mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia se encuentran ligadas a conflictos laborales. Aunque ellas ocurran en el contexto del conflicto, la mayoría de asesinatos, amenazas, secuestros y desplazamientos forzados de trabajadores colombianos se han realizado en momentos marcados por el aumento de sus reivindicaciones laborales, y en este sentido, ellos no son víctimas casuales o colaterales del conflicto armado. Las políticas de seguridad democrática impuestas por el mandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez han facilitado la violación de los derechos humanos. Las informaciones suministradas por el Ejecutivo colombiano y con los medios de comunicación como cómplices de sus fechorías son totalmente falsas. Con cifras y datos maquillados para dar la apariencia de bienestar en un estado donde la pobreza crece día a día, donde los desplazados pasaron de ser los antiguos pequeños propietarios a ser los nuevos indigentes de las grandes ciudades.
Desgaja en los pliegues del silencio, lentamente, intentando asirse al verbo, a un adjetivo que no existe. Este poema se rompe, acaba de parir otro poema. Se vacía de la forma y al fondo está el pronombre. Mi corazón se muere de la risa cuando me ve llorar. Este no es un poema, esto no es un poema. Es un trozo incompleto del abismo, un simulacro de fuga, pura gimnasia cerebral. Un pálido trozo de papel, todos los puntos suspensivos.
Entre el 23 de octubre y 7 de noviembre pasó por Berlín el festival rodante de poesía latinoamericana llamado Latinalé. Esta fue, luego del éxito de la Latinalé 2006, la segunda versión del festival. En este encuentro entró en juego una guagua lírica, un bus literario. Esta camioneta interurbana, llamada colectivo, micro, guagua, bondi o camello, visitó Berlín, Potsdam, Leipzig, Colonia y Hamburgo. Esta idea de movimiento, de traslado, surge a partir de la experiencia de poetas latinoamericanos que realizan viajes de varios días para llegar a los festivales que se celebran en el continente. Los 12 poetas a bordo del bus literario, invitados a recorrer las ciudades alemanas este año, llegaron desde Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú, Colombia y Uruguay. En esta nota se entrecruzan poemas de la poeta boliviana Jessica Freudenthal Obanda y del poeta argentino Damián Ríos, con reflexiones de Héctor Hernández Montesino, doctor en filosofía y organizador de encuentros de poetas en Santiago de Chile.
El poema sucede en la vida y todas viven en poema. Uno va por la calle y ve algo le pasa, un clic, un momento, un flash, y eso es quizás sea un poema que luego uno lo escriba, otro lo pinte, otro lo baile, lo cante. Quizás la escritura que me interesa actualmente son las escrituras, digamos, poéticas, que se estructuran como novelas. Y las novelas que me interesan son las que se estructuran como poemas. Un poema puede ser perfectamente un ensayo, un relato, una pieza teatral, una novela. Quedarse ahí, que uno no saber qué estamos leyendo. Yo no sé lo que es entender un poema. O sea, cuando yo leo un poema de quien sea, no sé si lo entiendo, y espero no entenderlo, porque si no lo entiendo voy a volver a él y me va a provocar inquietud y voy a pensar un montón de cosas que no tienen nada que ver con el poema, y quizá ese sea el trabajo del poema, inquietarte y que uno piense cosas que no tienen nada que ver con la literatura, nada que ver con la poesía, pero que tienen que ver con la vida. Y el poema sería un simulacro para eso, para pensar la vida de uno, pensar la vida de los otros, pensar la vida de la comunidad en la que uno está inserto, pensar la vida de los que están al lado tuyo. Entonces, si llegara a eso, sería no entender el poema. Ojalá que no se entienda ningún poema.
Esa vez clavé la mirada en el bajo envuelto en niebla y me quedé un rato largo colgado de eso verde y blanco hasta que se me humedeció el pelo. Después me di vuelta para encarar la subida. Ahora a veces me hago loco, pierdo el corazón, me quedo callado con la vista clavada en un punto sólido hasta que me salga una puteada. Se me cae el cigarrillo, el cenicero. Los pensamientos se desparraman en el piso de tierra, en la sombra. Entonces vuelo para hacer un comentario, para tranquilizar a mis queridos. Pero sé quién soy, lo sé. Cierro los puños, me revuelco, me arrastro, rompo un plato, un libro. No puedo parar el llanto de una mujer, no puedo parar de llorar. Nunca tuve huevos, estoy triste. ¿Cómo anda la cosa por ahí? ¿Estás bien? Te quiero mucho. Quisiera quedarme tranquilo, preparar el mate, llamar por teléfono, no pensar, no después mirarme. Son órdenes. Levanto la vista, mira el cielo raso, cuento los pisos de los edificios, las ventanas, la cantidad de gente en una esquina, en un piquete, en un colectivo, 28 sentados, 22 parados, el chofer. Y me pica el cuero, me molestan los mosquitos, los bichitos colorados, el zumbido de los semáforos para ciegos, el olor a pasto. El primer rocío me dice hola, feliz cumpleaños y me besa. Entonces bajo la vista para mirar mi café con leche y lo veo la ropa nueva. Me gusta pensar que soy una pelota cuesta abajo en una calle de tierra en una mañana fresca y clara. Me cuesta pensar que soy un pensamiento.
Es al final la pregunta por el poema y el poder. En ese sentido, el cliché tiene la razón de que todo poema es político, toda poesía es política, porque hay gente que no puede escribir tanto porque es analfabeta, porque no tiene un lápiz, un papel. Entonces, en ese sentido, el poema es político, y más aún, el poema sería, en términos muy metafóricos, todo poema sería revolucionario, porque hoy en día que se escriba un poema en esta época de catástrofe de que vivimos en lo que todos sabemos lo que estamos viviendo, que un chico en un pueblo perdido escriba un poema, aunque sea el poema más cursi del mundo, ya es revolucionario.
Una muñeca es algo que puedes vestir, desvestir y llevarte a la cama para jugar. Tú no ves, con tus ojitos de botón, que yo podría volarte la cabeza. Tú no escuchas, con tus orejas de corcho, la música que engendra mi saliva. Tú no sientes, con tu corazón de hormiga, que mi corazón es de carne molida por tu culpa. Y cada vez que me golpeas, ni te fijas que los moretones pintan un hermoso lienzo en mi piel blanca abandonada. Y yo no entiendo cómo tú, con esos ojitos de botón, tus orejas de corcho, el corazón de licuadora y tu lengua de alfiletero, puedes tenerme así, empolvada y rota, hecha jirones debajo de la cama, con las piernas abiertas y el vestido levantado, la piel de porcelana y los labios de papel, toda enamorada, chorrándome las ganas en las bragas. Y yo no entiendo por qué admito que me tengas así, si yo podría volarte la cabeza.
¿Sabes que existe un festival de poesía que te está diciendo muchas cosas? Porque contra el poema está todo. El poema está... Todo está en contra del poema. La economía, la biología, el mercado, los gobiernos, el presupuesto municipal. Todo está... Todo fluye para que la poesía no exista, para que haya desaparecido. Los festivales justamente lo que hacen es eso, que poetas de distintos lugares se conozcan, se lean, se escuchen, se peleen, se emborrachen, se hagan lo que quieran. O sea, los países no se van a unir por el mercado, sino que se van a unir por lo que está en contra del mercado, y la poesía es una vía. Entonces estos festivales son la demostración de que sí existe algo más allá que el Estado y que su casa.
Empecé otro, sobre bichitos de luz, aviones y el ruido de gente sola que se conecta a cualquier hora o llama por teléfono, y todo se mezcla con el pedo de mi viejo un verano a las 3 de la tarde, cuando no es mi viejo todavía, es mi papá. Y falta un rato para que empiece a entender. Tengo los pies metidos en el barro. o las luces de los aviones, o las de los bichitos de luz, o las que se reflejan en las caras de los que hacen fuerza con los dedos, los codos, los hombros y teclean. ¿Serán las 3? Son las 3 o las 10, hay sol. En algunas partes soy el uno que se ceba un mate en un pH en planta baja. Arriba duermen ellas, se dan vuelta. Me tropiezo con un zapato, pateo una caja de pastillas, está oscuro. ¡Ay, cómo me duele la nuca de tanto mirar de los aviones las luces! De los bichitos que andan al ras del piso y se apagan. ¡Allá está! ¡No, está allá! ¡Está! El movimiento para agarrar a un bichito de luz debe ser armónico y estudiado. Inclinando apenas los hombros y pensando, vas a ver, bichito, vas a ver. Después, cerrar las manos como un cuenco para estudiarlo. Si se prende, es porque está asustado. Si se apaga, es porque está buscando novia y piensa que para buscar novia hay que ser medio canuto. ¡Ay, esa rama de sauce que una tarde mete y saca el agua a mi viejo! Hace calor. Sigue sentado, pero el agua está en las rodillas al lado del Titi, su mejor amigo. Me acerco y los miro. ¿Están en pedo? Sí, están en pedo. Todos merecemos estar en pedo. Todos merecemos estar en pedo. Todos merecemos estar en pedo. ¡Ay, cómo me duele la nuca de tanto mirar aviones, luces! No es verano. Es primavera y el cielo está más negro que nunca. Las estrellas desplenden porque la luna se ve entera exactamente al otro lado del mundo, ¿o no? Donde un joven maestro chino la mira brillar y piensan con desdén en los que están de este lado. Tengo los pies en el barro frío y de abajo brota un olor húmedo y verde. Quiero fumar para acercarme la boca. El piloto, el copiloto y la azafata cruzan el cielo manejando y ven apenas un manchoncito de luz que viene a ser el pueblito donde mamá me dice que qué ando haciendo en el bajo hasta ahora. Cazando bichitos enamorados, mami. Los tripulantes me miran desde la cabina y soy esta sombra buscándole la vuelta a esto. Se me ve la cabeza. Mi hijo no deja de sorprenderse mientras mete y saca la rama del agua. Le pone el ojo, digamos, y después lo mira al Titi que asiente y mi primo me codea. Están en pedo, dice. Y a mí me gustaría poder contar ahora una historia. Solo para ser bueno, solo para salvarme. Que tiene una chica apenas iluminada por el resplandor de su pantalla a las 3 de la mañana. El pelo negro. Le gustaría durmiendo para responder al otro día, estoy bien. En una casa que no es su casa se mueve. Va a su cuarto de dormir sola. ¿Hay una escalera? Corre algunos libros y abajo la pantalla se apaga, pack, automática. Y mi viejo que vuelve a sacar la rama del agua, está en cuero. El Tic tiene la camisa medio desabrochada, medio flameando. Al contrario de sus rulos firmes, ¿se quedará pelado en alguna parte de esto que va y viene y no sabe para dónde agarrar? El uno baja al chino a comprar cigarrillos y con la primera pitada se empieza a llenar toda su casa de luz. Es decir que los dientes, los pulmones, el corazón del uno brillan en la oscuridad. Y le hace señas de luces al piloto diciendo, ¡ey, entregá la azafata que acá abajo! Nunca, dice el piloto. Acá estamos iluminados por las luces del tablero. La chica baja de nuevo las escaleras, haciendo el ruido de la noche. El ruido de la noche es igual y distinto en todas partes. Es el ruido del teclado, de las ranas, de las puertas, del ventilador de la CPU, de la respiración pesada de los que duermen bien, de la liviana de los que duermen mal, de los ojos bien abiertos de los que no pueden dormir y agarran un cigarrillo con la mano izquierda y con la derecha el encendedor e inclinan apenas la cabeza que ahora también resplandecen débiles. Buenos Aires es un panal de bichitos en el horizonte. ¿Qué lo parió? Dice mi papá y me mira. Se apaga el sol, la siesta entera queda oscura si solo mi papá y yo, iluminados, empezamos a explicarnos con los pantalones arremangados y una rama en la mano que entra y sale del oscuro por la que sube un caminito de hormigas que después de estar un rato abajo del agua sin respirar no se ahogan, no se ahogan, no se mueren. Es raro, ¿entendés? Sí. Todos merecemos estar en pedo. Todos, el uno, el Miguel, la Guadalupe, la Chichita, la Cecilia, la Cecilia, la Cecilia, Lupe, Leonora, el Chichi, el puto Elías, él, todos, Taco, Julia, Gaby, Fernanda, José, Silvia y Lona, todos, Hilu, merecemos Marina, todos merecemos Germán, Mariano, Nico, Estar, Julia, Marino, Juancito, Ariel, en pedo, todos merecemos estar papá, todos merecemos mamá, todos merecemos papá, todos merecemos estar en pedo, todos merecemos estar en pedo, todos merecemos estar en pedo, estar en pedo, estar en pedo, estar en pedo. We'll be right back.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.